Son las 9, las 8 en Canarias. Hasta aquí la información deportiva. Como siempre, primero los datos. Según el gobierno, en las últimas 24 horas han muerto 184 personas, la cifra más alta en los últimos 5 días. El total de fallecidos se sitúa por encima de los 27.000. Los positivos se acercan a 227.000. En las últimas horas se han registrado 439 más, siempre teniendo en cuenta que estamos hablando de casos detectados por PCR. El número de altas sigue en aumento, suman 2.000 más y hay que hablar de 141.000 en total. La noticia de la tarde son los resultados del estudio serológico encargado por el gobierno. Solo un 5% de la población española ha generado anticuerpos contra la COVID-19. No hay inmunidad de rebaño, así se llama. El debate sigue centrado en el cambio de fase. Cataluña pide que Barcelona siga en la fase cero. Castilla y León va a pedir el cambio para algunas zonas rurales. Castilla-La Mancha lo pedirá para Toledo, Ciudad Real y Albacete, que estaban fuera. Andalucía hará lo propio para Granada y Málaga. Y Madrid ha presentado esta tarde su informe para pasar a la fase 1. La otra gran polémica del día viene dada por el turismo. El sector considera que las últimas decisiones, esa cuarentena para los que vengan a España, va a lastrar más aún respecto a otros países. Desde la Unión Europea ya se pide que se levanten las prohibiciones al turismo de forma gradual y que no haya cuarentenas ni pasaportes sanitarios. Otro lío tenemos, veremos cuánto tardan en rectificar. A eso de las 21:30, por cierto, hora menos en Canarias, en nuestra clase de economía diaria, trataremos de explicarte cómo están las cosas en este sector más que estratégico, el turismo. Y es que esa es la cuestión, la que se nos viene encima, tras la crisis sanitaria, pues ahora viene la económica y, por lo que ya estamos sabiendo, nos está golpeando de lleno. Y antes de entrar en nuestro tema del día, prepárate porque es un espectáculo, te recuerdo la noticia también de esta misma tarde. Alex Lecchio, 27 años, el hijo de Alejandro Lecchio y de Ana Obregón, ha muerto el chaval. Tenía cáncer, lo hemos visto en los medios y revistas desde hace ya algunos años. Hoy hemos sabido que ha muerto en Barcelona por ese cáncer. 27 años tenía el chaval, pobre. El coronavirus ha provocado despidos, ERTES, mucha gente se ha visto obligada a cerrar, no sabe cuánto tiempo podrán aguantar. Para muchas familias un par de meses sin ingresos es un drama, no entra dinero, hay que pagar hipoteca, alquiler, la comida, facturas. Hay quien no llega para casi nada. Esta mañana nos hemos ido a la calle Rubén Corral y yo. Hemos vuelto a sacar el micro azul de COPE para contarte la realidad. Alguien nos decía hoy, es lo mismo, se siente lo mismo que si estás en Siria, en Chad, en Camerún, en la frontera de Venezuela. Bueno, pues estamos reportajeando por Madrid para contarte lo que pasa. Caminar por Madrid es caminar entre el silencio. Solo interrumpe pues, algún trabajo y el leve sonido del tráfico. Es curioso porque será quizás por las mascarillas, pero casi la gente no habla ni por teléfono por la calle. Algo que antes hacíamos constantemente lo hemos suprimido. Cada vez hay más gente con mascarilla, eso sí, parece que comenzamos a aceptarla, por fin. El caso es que para conocer la realidad, para poner nombres a las cifras y a los datos, nos hemos acercado hasta el barrio del Batán, en Madrid. Ya sabes, carretera de Extremadura para arriba, pues un poquito antes de Aluche, antes de Campamento, junto a la Casa de Campo. Es un barrio obrero de los de toda la vida. Gran parte de los vecinos son inmigrantes ahora, también hay mucha gente mayor. Allí en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, Cáritas ayuda a gente como tú o como yo. Mira, como Ana. Me la encontré en la cola que cada mañana se hace para recoger comida. Siempre tenemos cierto pudor, faltaría más. Tiene la sensación de que molestas, de que te entrometes demasiado en esa fila del horror. Bueno, Ana no tendrá más de 40 años, lleva de la mano a un chavalín de unos 10 añitos, es camarera, trabajaba como camarera. Cuando empezó todo, un poquito antes del estado de alarma, la despidieron.
Llevaba en esta empresa un par de años. En mi caso, despido. Despido y Y bueno, pues me encontré sin nada.
Recuerdo que Rubén Corral me decía, jo, tío, qué fuerte esto. Es que ha sido muy fuerte. Bueno, no pudo arreglar los papeles del paro, no tiene ingresos, 3 meses sin cobrar nada. Le han empujado a Cáritas para conseguir unos tuppers de comida para ella y para el chaval. Allí en esa fila, mientras esperaba, solo podía agradecer.
Y estos señores están ayudando mucho. Me dieron unos alimentos y he estado intentando no venir todos los días. Entonces vengo, empecé a venir la semana pasada y hoy es el segundo día.
Ponte en la mente de ese chaval, ¿eh? 10 años. Junto a Ana está Mary. Rondará los 55. En la mano lleva una bolsa para recoger los tuppers de comida. Tiene nacionalidad española, pero es de origen latinoamericano. Cuando nos acercamos a ella, levanta la mirada del suelo. Todos miran al suelo. En el mes de febrero le dieron la incapacidad. No puede trabajar. Y claro, en marzo le sorprendió la pandemia.
Sí, somos en casa, somos 7 personas. 2 de mis hijos, sí. Tenían contrato eventual y sí, se han quedado sin trabajo.
No es la primera vez que acude a Cáritas, y es que para ellas es un salvavidas.
A ver, a mi modo de ver, una gran bendición, al menos para mi hogar, porque estábamos ya sin poder comprar el pan porque apenas podíamos pagar el alquiler y tenemos un pequeño de 1 año y medio que usa pañales, leche y un montón de cosas, y la verdad no teníamos.
Carlos es peruano, lleva 30 años en España. Detrás de su boina y su mascarilla se ve toda la dignidad de un hombre que ha peleado toda la vida por mantener a los suyos. A él le cogió la crisis de 2008, era cocinero, se quedó en la calle. Ahora trabajaba por horas en lo que iba encontrando.
Empezó la pandemia y antes estaba trabajando por horas, y 4 horas por la mañana y así en una ETT. Y ya con esto de la pandemia se me suspendieron todas las horas que me pedía un hotel.
Carlos ha ido encadenando crisis. Dice que cuando aún no se había recuperado de una le ha llegado la otra. Y claro, no tienen 0 ingresos.
Somos 5. Tengo 2 hijos, mi señora y mi suegra. Mi señora tiene que ir a trabajar por casa, ¿sabes? Y ahora con esto ya no puede, ¿sabes? Porque son personas mayores.
Ahora con 62 años va a intentar arreglar los papeles para jubilarse. No va a ser fácil. Mientras encuentra una solución, pues está en la cola de Cáritas.
La suerte que tenemos, que venimos a misa y nos dijeron que acá nos podían dar una ayuda. Y es por eso que vinimos, hicimos el intento y nos aceptaron.
En esa cola de esa parroquia, en el Batán, de esa Señora del Rosario, la gente recoge comida. Se entrega a la 1 de la tarde todos los días, pero desde las 12 ya se va montando la fila, con los metros de separación. Es increíble el trabajo que hace Cáritas en esas parroquias. Juan es uno de los responsables. Cada mañana acude a la Escuela de Hostelería de Madrid. Allí, gracias a un proyecto en el que colaboran la comunidad, el ayuntamiento, Mercamadrid, bueno, pues allí recoge su cargamento, las raciones de comida. Toca arroz con pollo y ensalada.
A partir de las 10:30, pues vamos, nos acercamos a la escuela y ya nos tienen preparadas estas barcas con los menús y el número de raciones o de menús que necesitamos más o menos al día. Ahora mismo tenemos 156 menús, pero que, bueno, se van ampliando a medida que vamos necesitando más.
El reparto cumple todos los requisitos de seguridad. Se guarda la distancia, entran por un lado, salen por otro, no se cruzan, y todo el que acude está registrado en una lista.
Tenemos un origen, ¿eh? En este origen, por ejemplo, origen CEA, que es Cáritas en acogida. O sea, personas que nosotros en la parroquia teníamos ya en acogida, que tienen una situación pues mala, pues entonces ya les hemos dicho que ofertado que vengan a recoger los alimentos porque no podemos. Tenemos otros que son los antiguos, que son personas que ya habíamos rescatado y que estaban en una buena situación ya, y que ya no los teníamos en acogida, sino que ya caminaban solos, pero que con la situación los hemos tenido que otra vez que meter en el tema. Y después tenemos una serie de personas que son las que nos derivan de los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid.
Juan dice que lo preocupante no es lo que está ocurriendo ahora, es lo que vendrá a partir de ahora. Y en ese escenario ya se están poniendo a trabajar.
Ahora nos ha venido una avalancha encima y que no sabemos cómo vamos a responder, y que ahora mismo estamos preparando ya la vuelta a la normalidad. Cuando volvamos decidimos a ver lo que nos va a caer. ¿Por qué? Pues porque tendremos alquileres impagados, suministros que no se pueden pagar, niños en mala situación.
Lo único que pide el bueno de Juan es solidaridad.
Lo que necesitamos es que solidaridad. Si simplemente pedimos eso, que sean generosos, que piensen en la situación que estamos viviendo. Y bueno, pues que sabemos que la aportación que hacen a Cáritas al final llega, y nos llega de distinta manera, y que tenemos muchísimos voluntarios, y que, bueno, pues estas situaciones, pues en parte las podemos atenuar, porque a veces se solucionan, pero hay veces que solamente se conforman con hablarte, con que alguien les escuche. Entonces, eso es la labor de Cáritas, y si podemos hacer algo, se lo hacemos.
Es impresionante, ¿eh? Cómo se le quiebra la voz, cómo se emociona pensando en lo que está por venir. Bueno, pues esa solidaridad ya está en marcha. Mira, el tupper que Ana, Mary o Carlos se han llevado para sus casas, la que les ha entregado Cáritas en esa parroquia, sale del trabajo diario, de las cocinas, de los fogones, de los alumnos y profesores de la Escuela de Hostelería de la Comunidad de Madrid. Están muy cerquita, en la Casa Campo. Vámonos a esa escuela.
Les rêves des amoureux sont comme le bon vin. Ils donnent de la joie ou bien du chagrin.
La Escuela de Hostelería de Madrid está muy cerquita de esta parroquia en concreto. Reparten en la parroquia de la Latina, en esta de Batán, en la Luche. Esta escuela tiene un historión detrás, ¿eh? Por ahí han aparecido grandes chefs, grandes jefes de sala, grandes cocineros. Antes de llegar a los fogones nos damos gel hidroalcohólico, nos ponemos unos guantes, por supuesto llevábamos ya la máscara. Durante toda la visita mantenemos la mascarilla puesta. Nos recibe Juan, es el jefe de estudios y es el que dirige y coordina este proyecto fantástico del que se benefician, ¡buah!, cientos de personas, mira.
Y nada, estamos en un proyecto solidario porque, claro, nosotros teníamos la escuela cerrada por orden del gobierno y de la Comunidad de Madrid. Y lo que empezamos a hacer es comidas para el barrio de Latina. Y ahora, ayer se incorporó el barrio de Usera, donde estamos elaborando ahora mismo unas 700 comidas diarias, con alumnos voluntarios y profesores voluntarios de esta escuela.
¿Cuántos alumnos?
Pues tenemos 20 alumnos por turno. Hemos hecho tres turnos de 20 alumnos con tres profesores que están tres días. A los tres días entra otro turno. Y a los otros tres días entra otro turno. Lo hemos hecho así para, si hay algún foco de contaminación, automáticamente retirar un turno y los otros dos seguirían ofreciendo esas comidas al resto de las personas necesitadas.
Hoy, por ejemplo, ¿qué estáis haciendo? ¿Lo sabes?
Hoy se está elaborando la comida para mañana. Siempre vamos con un día de antelación.
Ajá.
Entonces, hoy tenemos crema de verduras y contra asada, contra de ternera asada.
Uh-huh. Los alumnos se apuntan voluntariamente, de los habituales, de los que están matriculados, han decidido venir a hacer esto.
Eso es, se les pasó un comunicado y bueno, pues se apuntaron y aquí les tenemos. Después de que esto se relajase un poquito, bueno, esas medidas que todo el mundo va saliendo más a la calle y tal, pues se nos han ido apuntando más gente.
¿Y vosotros, los profesores?
Pues nosotros, igual, yo como jefe de estudios mandé un comunicado a los profesores y los profesores, pues enseguida hubo respuesta de muchos de ellos.
¿Quién paga esto? Quiero decir, los voluntarios sois los voluntarios, pero ¿quién provee de verduras o quién compra la carne?
Pues ahora mismo estamos cogiendo donaciones. Por ejemplo, Mercamadrid nos está donando toda la verdura y todo lo que es el producto seco, pastas, arroces y tal. y cuando hay que aportar algo, pues es el ayuntamiento quien está poniendo un poco la pasta, mientras que la comunidad, como es la que gestiona el centro, pues pone lo voluntario, las instalaciones, el gas, pues todo lo que son suministros.
O sea, que esto es colaboración comunidad, ayuntamiento.
Eso es.
Y el barrio a través de la parroquia, literalmente.
Eso es.
Mientras hablamos, los chavales rellenan los tuppers con una crema de verduras que tiene una pinta fantástica. Le ponen unos costrones de pan frito por encima para darle el último toque. Hoy ya han terminado de cocinar, de hecho, hasta están fregando. Los fogones están limpios, relucientes. Mientras unos dan los últimos retoques a la cocina, otros se dedican a preparar el producto con el que sus compañeros trabajarán mañana. Entramos en lo que llaman el cuarto frío, y la verdad es que sí. Por algo lo llaman el cuarto frío.
Pues aquí se manipula el producto crudo, se manipula y se filetea y se pasa luego al resto de las cocinas donde ya se elabora. En este caso los alumnos lo que están haciendo es limpiar chipirones, que es una donación. Podrían haber sido calamares si hubiesen sido más grandes, pero han sido chipirones y están un poco atareados. Porque lo que sí que intentamos es que la cocina sea tradicional y que sea una cocina equilibrada y sana. Los menús están hechos para que sea todo sano.
Esto sí que es hacer prácticas, ¿eh?
Sí, sí, claro, ellos siguen haciendo prácticas. Le viene muy bien.
Mueve la cabeza.
La verdad que es una pena porque, bueno, ellos el curso le tienen como perdido y ya no veremos a ver el que viene. Entonces es una manera de que ellos sigan practicando y sigan haciendo prácticas.
Aparte de vuestro trabajo, una pregunta, si me permites, personal. ¿Estás orgulloso, macho?
Por supuesto que sí. Hay gente que lo está pasando muy mal. Aunque nosotros en nuestra piel a lo mejor no lo vemos, pero cuando vienen los repartidores y les damos las cajas, nos felicitan. Ha habido familias que nos han entregado unas felicitaciones, que las tenemos ahí pinchadas para que los alumnos la vean. Y es una manera de darte ánimos y de seguir adelante, y que hay que luchar. Esto no te puedes quedar sentado.
Es impresionante ver trabajar a los alumnos con sus delantales, con los gorros, también con las mascarillas, claro. Lo que más impresiona es que saben que aquellos que van a recibir la comida les están necesitando. Mira. Hola, Isabel.
Hola.
¿Qué estás haciendo, hija?
Limpiando chipirones.
¿Esto es muy peñazo?
Un poquito.
Un poquito, ¿no? Pero hay que hacerlo. Tiene su técnica.
Sí.
¿Cuántos has hecho hoy? ¿Calculas? ¿Cuántos has limpiado?
He estado haciendo otras cosas. Hace media hora que estoy limpiando.
Pero has hecho aproximadamente, si no has hecho 100 o ciento y pico, fácil.
Sí. Cuando coges la técnica, haces muchos ya.
¿En qué curso estás aquí en la escuela?
Segundo de FP básica.
Segundo de FP básica. ¿Cuántos años son?
Dos.
Dos, ya termina.
Sí,
en
ya.
Teoría terminabas.
Sí, en teoría me tendría que estar graduando en mayo.
¿Y qué creéis que va a pasar con vuestro curso?
Bueno, supongo que nos graduaremos en septiembre. O no sé.
¿Tú de dónde eres?
Honduras.
¿De Honduras?
Sí.
¿Y por qué te viniste a España?
Mi madre estaba trabajando ya hace muchos años aquí y nos mandó a traer a mi hermana y a mí.
¿Por qué te pusiste a hacer cocina?
Bueno, por aprender un poquito la cultura española.
¿Es muy distinta la comida
sí,
española de la hondureña?
Muchísimo.
Sí, pero lo tuyo sí que es fusión. Tú sí, sí que puedes hacer virguería, por lo menos sí, entre lo que te enseña tu madre y lo que te enseñan aquí
sí,
los profesores.
Sí, muchísimo.
Oye, ¿y por qué te has apuntado a esto como voluntaria?
Hombre, se nota que están pasando tiempos difíciles y la gente necesita comida. Y que los demás nos volquemos para ellos.
Gracias y suerte.
Igualmente.
Me llamo Daniel Pinar. Estamos aquí para ayudar a personas necesitadas y estamos aquí de voluntario. Esta es una acción que llena mucho. Y nada, decir que la verdad que las empresas sigan donándonos comida para poder ayudar a más personas y que se vayan a dormir con la barriga llena.
¿Tú de dónde eres, Dani?
De Ribao hacia Madrid.
¿Y eres alumno aquí de la escuela? ¿En qué
sí,
curso estás?
Primero de dirección de cocina. Me queda un año.
Ah, ¿te
tengo
queda
18.
Un año más?
Sí.
¿Y qué crees que va a pasar con el curso? ¿Os han contado?
No, no nos han contado nada. Yo imagino que en septiembre y octubre estaremos dando clases online y ya pues avanzaremos un poco más y podremos venir aquí a ver a los compañeros y eso.
¿Por qué te apuntaste de voluntario a esta paliza que os estáis metiendo, macho? ¿Porque ahora mismo qué estás haciendo? ¿Limpiando?
Chipirones.
¿Por qué?
Por el simple hecho de que hay personas que de verdad lo necesitan, que no tienen dinero, no tienen comida y necesitan una ayuda. Y eso no todo el mundo se ofrece para estas cosas.
¿Cuántas horas te tiras aquí al día?
desde las 8 de la mañana hasta la 1, 2, depende del día, de qué plato sea, de qué...
Tío, ¿y te vas orgulloso de aquí?
Sí, llena mucho, la verdad. Duermes a gusto, pensando en qué es lo que has hecho.
Qué bueno. Gracias, Dani, suerte.
Nada, muchas gracias. Un saludo.
¿Cómo te llamas?
Eva.
Eva, ¿qué estás haciendo?
Recortar las patatas que estamos pelando y lavando.
Oye, ¿cuántos kilos de patatas has pelado o recortado?
Pues aquí tenemos los sacos, no sé cuántos kilos son, pero pesaban bastante.
Oye, ¿qué curso haces aquí en la escuela habitualmente?
Pues estoy en primero de dirección de cocina, que es el grado superior, y consta de 2 años, y el año que viene tendremos prácticas, si todo va bien.
¿Tú eres de aquí de Madrid?
Sí.
¿De dónde?
Vivo en Tres Cantos.
Anda. ¿Y por qué te has apuntado a este proyecto solidario, a esta escuela de solidaridad?
Bueno, pues porque en casa tampoco tenía mucho que hacer, en el trabajo también estoy en un ERTE y como echaba de menos la cocina y a la gente, pues vine aquí.
Pues que tengas suerte y gracias.
A vosotros.
Aquí todo el mundo pone su granito de arena o su granito de sal. Todo el mundo arrima el hombro. Los alumnos practican y los profes, como Diego, se sienten orgullosos de lo que están logrando.
Bueno, pues ahora están limpiando los chipirones para dejarlo para mañana para los compañeros del siguiente turno. Y bueno, pues porque bueno, es una elaboración artesana y bueno, pues lo estamos haciendo de forma tradicional.
Lo que viene a ser un peñazo, limpiar chipirones.
Exactamente.
Así salen luego. ¿Cuáles son los procesos? ¿Entra el material desde el almacén que hemos visto y cuál es el proceso hasta que sale en un tupper?
Pues lo que hacemos es que se controlan todos los pesos con las raciones que queremos hacer. Luego directamente lo que hacemos es cada uno asignamos un trabajo de la disposición según la receta que tenemos dispuesta. Directamente luego se cocinan, se pasan a batir, a bajar de temperatura. Una vez están abatidos de temperatura, se disponen en los recipientes de o bien de 3/4 o bien de litros para dos personas, ¿vale? Para dos de las personas que lo necesitan. Y luego ya pasamos a guardarlas otra vez a una cámara de refrigeración entre 1 y 3 grados. Para que el siguiente día vengan las personas que lo necesiten y se lo lleven. Con el mismo proceso en el primer plato y el mismo proceso en el segundo plato. Las mismas disposiciones. Y todo es cocinar en caliente, bajar de temperatura, volver a empaquetar y disponer.
Se supone que esto, claro, de un día para otro la cocina que hacéis está estupenda, no hay ningún problema.
No. Los menús están dispuestos y están elaborados con esa idea, para que son alimentos que mejoran. Una crema siempre mejora, un plato de cuchara siempre mejora, una carne asada mejora, pescado de este tipo, este molusco, mejora con el cocinado. Todo lo que se elabora no es de decir, lo tenemos que comer reciente para que tenga calidad, sino que mejora todavía.
Eso que decían nuestras madres, de que la comida está mejor un día para otro, es verdad.
Hombre, el asiento hace rico a la comida. El asiento es, vamos, un 50% de la comida. Eso, el cariño, que lleva muchísimo cariño, que tampoco se ve, pero que lo lleva. Y es primordial.
¿Lleva más cariño estos platos que estáis haciendo que los del curso normal y corriente?
Pues sí, la verdad es que sí. La verdad es que se viene con mucha gana, con mucho sentimiento y bueno, pues intentar transmitir a los chavales que somos fundamentales. Ni héroes ni nada, pero fundamentales sí. Y que sepan que están en una profesión que no solamente conseguir una estrella en la espalda. La estrella la puedes llevar de muchísimas maneras y esto nos va a dar un buen palo para la hostelería, para decir, bajarnos un poquito a la humildad y valorar que esto es un oficio súper digno, súper... súper importante e interesante en nuestra gastronomía y lo estamos viendo, que somos imprescindibles y necesarios y hacer las cosas bien.
Es que, aparte de un oficio, esto es cultura y más en España, ¿eh?
Por supuesto. Seguro que muchísimas personas a las que estamos ayudando no están comiendo a diario caliente como están pudiendo comer ahora. Y de eso, las personas que nos han apoyado en este proyecto se pueden sentir súper satisfechas y es lo que más nos enorgullece, que nuestros chavales están viviendo... Bueno, yo creo que es una super lección, es un modelo educativo totalmente diferente a lo que nunca hemos aprendido y nos va a cambiar también a los profesores la forma de enseñar y la forma de transmitir otros valores humanos.
En esa cámara del frío que nos comentaba Diego, el profe, la verdad es que hace tela de frío, ¿eh? La temperatura es entre 3, 4 grados, no baja, es constante, la comida pasa allí 24 horas y al día siguiente toca entregarla. El encargado de todo este proceso es otro profe, mi amigo Rafa.
Bueno, ahora mismo estamos en una cámara de producto terminado donde han quedado envasados ya todas las preparaciones que tenemos para entregar mañana. Y aquí lo que hacemos es distribuirlo ya por lotes con unos colores identificativos que ahora los pondremos para que no haya lugar a dudas y según lleguemos mañana a la hora de repartir, cada lote, cada pedido correspondiente a cada asociación que se lo lleva esté identificado perfectamente para que no dé lugar a confusiones.
¿No tienes la sensación de que cuántas raciones sacáis al día, por ejemplo?
Bueno,
más o menos.
Ahora mismo estaremos alrededor de unas 700.
¿No tienes la sensación de que si hicieras 7.000 también le daría salida?
Seguro, seguro. O sea, yo en concreto estoy un poquito entregando la comida a la gente que viene a por ella y recibo el feedback de ellos, el que lo recibe
soy
yo.
¿No darías abasto?
No, no. Elaboramos 700 y entregamos alguna poquita más de la que ellos nos piden. O sea, en realidad tenemos una reserva de unas 650, elaboramos 700 y esas 50 las repartimos un poquito porque sabemos que no les llega con lo que nos piden todavía.
¿Tú eres cocinero?
Bueno, yo
hostelero.
Yo soy hostelero, vivo la profesión de toda la vida.
¿Y por qué te apuntaste en este proyecto de solidaridad como profesor?
Pues mira, te diré, yo tenía miedo, pero...
¿Pero miedo a la enfermedad?
Sí, yo tengo a mi madre con 88 años y bueno, ahora mismo la pude, antes de que pasara todo esto estaba en el pueblo, pero yo tengo muchas ganas de verla. Y me daba miedo porque en cuanto tengamos la posibilidad de salir, quiero ir a verla. Entonces, bueno, tuve muchas dudas de venir, pero el amor puede al miedo. Esa es la...
Oye, aquí que en estas bandejas que hay para mañana de comer, ¿lo sabes?
Sí. Por un lado tenemos una crema... Por un lado tenemos una crema de verduras que estamos terminando de envasar. Y aquí lo que tenemos son unas albóndigas a la jardinera, que son unas albóndigas con verduras.
Cada tupper, cada ración, el emblema de la Escuela de Hostelería y un corazón un poquito roto, Escuela Solidaria 2020. ¿Habéis hecho anagramas específicos para esto?
Sí. Estos días, hasta que hemos tenido las pegatinas, que verás que algunos todavía llevan dibujada una pequeña sonrisa y en algunos casos pintábamos también el corazón, igual que la fecha de elaboración. Esto es una idea que salió de los chicos. Los chicos querían que cuando les llegase a la gente vieran que no es un tupper que tú entregas, sino que por lo menos llevase una sonrisa, un corazón, un algo que dijese que lo hacemos desde aquí.
¿Hasta cuándo vais a estar así, haciendo este proyecto?
Bueno, yo creo que por circunstancias nuestras habrá que cortar porque empezaremos cursos o cosas de estas, pero los que estamos aquí, todos los que estamos aquí, vamos a proponer de alguna manera, aunque no sea en la misma cantidad, pero de alguna manera seguir con esto porque es necesario.
¿Cuántos años llevas de profesor en la escuela?
Yo llevo desde 2003. Antes ya estuve trabajando de profesor en proyectos sociales, ayudando a chavales marroquíes de vida independiente que estaban aquí en la Comunidad de Madrid viviendo en residencias, tutelados, y les enseñábamos un oficio. Y ahí surgen un poquito mis inquietudes por la
solidaridad. Tú ya tienes experiencia solidaria, pero ¿alguna vez habíais hecho algo tan importante como esto?
Yo nunca. Y bueno, estamos muy orgullosos.
Mira, me escribe mi amigo Jacinto y me dice: qué maravilla, el amor cura el miedo. Estos son los héroes de Madrid, nuestros héroes y ángeles de la guarda. Bueno, todo este proceso se hace bajo estrictas medidas de higiene, claro, imagínate. Paco es el secretario de esta escuela de hostelería. Como buen secretario, tiene una pinta de ser el jefe. Y él es uno de los responsables de que todo esté a punto.
Sí, claro, ahora nosotros, pues bueno, estamos esperando unas instrucciones de la comunidad, pero ya hemos implantado una serie de medidas higiénico-sanitarias a la hora de empezar este proyecto que hemos hecho.
¿Cómo qué? Resume, llega un alumno a las 8 menos cuarto de la mañana para empezar a cocinar, ¿y qué pasa?
Bueno, pues de momento tiene que entrar, como habéis visto, por una entrada especial, pasarlo primero a cambiarse, es una ropa que nosotros ponemos, no la ropa que él trae de la calle, y que luego la vamos a lavar nosotros en nuestras instalaciones para que la vuelva a tener el propio alumno a su disposición al día siguiente. Entonces, pasa por un pasillito en el cual allí ya tiene su gel, tiene su mascarilla, tiene sus guantes, tiene su pantalla protectora para la cara y ya entra a las dependencias de cocina, una vez también que se ha desinfectado un poco el tema de los zapatos, en una pequeña plataforma que tenemos con una mezcla de agua y lejía alimentaria, para que, bueno, pues cualquier pequeño microbio, pequeña bacteria que pudiera llegar en los zapatos, en los zuecos, pues mirarán también, para entrar ya en las salas de elaboración de la cocina.
¿El material, lo que es la materia prima?
La materia prima se desinfecta previamente, o sea, antes de entrar ya está desinfectada, se coge, se seca y cada alumno ya trabaja con ella, y al final del día también se procede a desinfectar.
No nos vamos a cansar de sacar el micrófono de COPE para aprender. Menuda lección de solidaridad. El tupper de puré de verdura, esos chipirones, la contra de ternera que hacen los profes de la escuela con esos alumnos como Isabel o Dani, se entrega a Juan, el responsable de Cáritas en Nuestra Señora del Rosario, en el Batán. Acaba ese tupper en casa de Carlos, de Ana, de su hijo de 10 años. Es un proceso en el que todos colaboran, todos ponen de su parte para no dejar atrás a nadie. Todos son superhéroes. Esto vuelve a demostrar lo mismo que aprendimos cuando hace unos días visitamos el IFEMA, y es que en equipo se pueden hacer grandes milagros.
¿Qué estás pensando? Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en nuestro muro de Facebook La Linterna y en Instagram en expósito-cope. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Puede que el mundo esté cambiando, la forma de trabajar, de relacionarnos, pero si hay algo que nunca va a cambiar, es que todos los que hacemos CaixaBank, desde el primer empleado hasta el último voluntario, vamos a seguir comprometidos con la sociedad y contigo. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
En España, casi 40.000 personas ya viven en la calle.
Su vida podría haber sido mi vida, o puede ser mi vida.
Y entre todas ellas, las mujeres son especialmente vulnerables.
Si no estaría aquí, ¿qué sería de mi vida?
La Iglesia, con más de 9.000 centros asistenciales, les ayuda y orienta para salir de esta situación.
Está abierto los 365 días del año y las 24 horas.
Un hogar es más que un techo. Y lo que pedimos es hogares.
Solidarios por un bien común. Sin hogar.
El bien, el amor, al final es algo que se propaga.
El viernes por la noche, en 13.
Tu vida sigue, aunque estés en casa. ¿Berti o falso? En Berti seguimos más que nunca a tu lado, 100% online. Porque somos una aseguradora 100% digital, con la que puedes gestionar tus seguros con un simple clic y desde cualquier dispositivo. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
Detenido en España el terrorista más buscado del mundo. Sus seguidores piden venganza. Ha empezado una cuenta atrás para desactivarlos.
Así arranca La Unidad. Una serie basada en el trabajo desconocido de una de las mejores policías del mundo. La Unidad. Está todo preparado. Este viernes, temporada completa, solo en Movistar Plus.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Como cada día, a esta hora en La Linterna tenemos clase de economía real. Hoy te voy a hablar del futuro del turismo y es, ya lo sabes, una de nuestras principales fuentes de riqueza. Ahora está más que en la cuerda floja. Tampoco ayudan algunas decisiones del gobierno, como la de imponer una cuarentena a todos los que lleguen desde fuera. Esta ha sido la última gota que ha colmado el vaso de la paciencia del sector. Enseguida te lo cuento. Antes, tres chispazos para las principales noticias económicas que deja este miércoles. La Comisión Europea ha presentado hoy su hoja de ruta para ese sector turístico. Está en contra de las cuarentenas, como la que ha impuesto el gobierno español, y apuesta por una desescalada gradual. En el caso de las líneas aéreas, Bruselas blinda el reembolso de los vuelos, pero no obliga a prescindir del asiento de en medio. Más allá de las medidas concretas, la madre del cordero es que a esta Comisión Europea es a la que vamos a tener que ir a pedir dinero, sí o también, mañana. Bueno, pues la primera en la frente. Nosotros ponemos cuarentena cuando desde Bruselas dicen que abramos. Dos, nuevo lío con las rebajas. El gobierno primero dijo que estaban prohibidas para evitar aglomeraciones. Comercio ha rectificado esta mañana. Y hace un par de horas Illa dice que como hay que evitar las aglomeraciones y las rebajas pueden ser un reclamo, las aglomeraciones recuerda que no están permitidas. Rebajas online sí, pero en las tiendas físicas no sé si parece que no. Sinceramente esto es un carajal. Otro. Eso sí, luego la culpa la tendremos los demás. Y por último, la ministra de Economía asegura que no hay problemas en la concesión de créditos ICO. Para demostrarlo, ha facilitado nuevos datos. Dice que ya se han registrado más de 300.000 operaciones que han movilizado a más de 41.000 millones de euros. 9 de cada 10 peticiones son de pymes y de autónomos. Ojalá esta pata funcione. Vamos a analizar ahora cómo ha caído en el sector turístico una de las últimas decisiones del gobierno, imponer la cuarentena a todas las personas que lleguen del extranjero. La decisión llegaba ayer vía boletín oficial del Estado, otra sorpresita. Tanto es así que los empresarios turísticos pensaban que era un bulo, no se creía la noticia. Lo ha contado en Herrera en COPE el vicepresidente de Exceltur, José Luis Toreda.
La primera sensación era, eso es fake news, no puede ser. Nos dejó tan perplejos el que no se nos hubiera ni siquiera hecho la más mínima indicación de que pudiera estar esta medida tomándose en consideración por el gobierno, que tardamos un buen rato en entender y tratar de entender los porqués, y todavía al día de hoy nos lo planteamos.
Claro, si ya estaba complicada la temporada de verano con el miedo al coronavirus, pues imagínate una cuarentena. Los pocos que se atrevieran... Bueno, pues ya te puedes imaginar.
Teníamos en estos momentos importantes grupos empresariales alemanes, ingleses, nuestros principales clientes, ya preparando la maquinaria para poner en marcha sus aviones, haciendo el esfuerzo, arriesgándose con todas las incertidumbres, y ayer se llevaron un jarro de agua fría cuando España anuncia la cuarentena.
Ojo, que de esos viajes, de esas reservas, no solo dependen las grandes cifras y las cotizaciones bursátiles de los grandes emporios hoteleros. Cuidado, ¿eh? Más de 2,5 millones de empleos directos genera el turismo en España. Juan Molas es presidente de la Mesa del Turismo. Juan, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, don Ángel.
Joder, éramos pocos, ¿no?
Desde luego. Es un absoluto despropósito cuando ayer vimos el decreto de cuarentena, ¿no? Entre otras razones porque ni tan solo se nos había comentado, ni consensuado con el sector privado, ni teníamos conocimiento de ello, ¿no? Aparte que se contradice con la anunciada campaña que el Ministerio de Turismo tiene preparada, supuestamente con un gran eslogan, ¿no? España, turismo seguro. Y además aplaza toda actividad turística en toda España, independientemente de las fases en que se encuentran cada provincia o cada zona turística.
Hombre, lo único que cabe esperar, y visto lo visto, fíjate con las rebajas, es que rectifiquen pronto, pero claro, la patada donde más duele ya os la han pegado, Juan.
Desde luego. Bueno, menos mal, y digo menos mal, que la Unión Europea ha recomendado, mejor dicho, ha instado a levantar las prohibiciones al turismo de forma gradual, sin cuarentenas ni tan solo pasaportes. Y además, bueno, la vicepresidenta de la Comisión, Vera Jourová, ¿no?, ha dicho que los Estados miembros deben abrir sus fronteras lo antes posible, ¿no? O sea, ha sido en este sentido contundente. Con lo cual ahora, obviamente, el gobierno, pues otra vez a rectificar lo dicho ayer, o mejor dicho, lo publicado ayer, y mañana a rectificar. Pero bueno, ya nos tienen acostumbrados a que por la mañana una declaración, al mediodía otra, sale un ministro, sale otro, en fin.
Si me permite, Juan, esto es peor, porque no es una declaración de que salga un ministro, salga otro, es que está negro sobre blanco en el BOE.
Este es el problema, este, Ángel, claro. Este es el problema. O sea, por eso exigimos al gobierno una inmediata rectificación, ¿no? Y además reclamamos de una vez por todas ya una mejor gestión política por encima de estos intereses partidistas y políticos que nos están llevando a una situación límite, ¿no? El sector está... Usted se refería ahora al empleo. El empleo del turismo es el segundo sector solo superado por el comercio. Por citar un ejemplo... tenemos tres veces más, por ejemplo, que la automoción, que es importantísima. 14% del empleo con 2,7 millones de personas dedicadas a este sector, que es prioritario para la estabilidad española.
Sin duda. Grecia habilitará corredores turísticos. Portugal propone un sello de seguridad. Italia, un bono vacacional. Aquí los competidores, lógicamente nosotros deberíamos hacer lo mismo, están apretando, ¿eh?
Bueno, es que es como tiene que ser, ¿no? Nosotros podemos entender desde la óptica de la salud pública que se adopten determinadas medidas, y estamos absolutamente de acuerdo, ¿no? Pero insisto, el mensaje que se ha trasladado a los mercados turísticos europeos es que no son bienvenidos, lo cual supone un tremendo mazazo para este sector, que me refería a 14% del empleo y 12,5% del PIB directo. Pues bueno, esto, imagínense lo que puede suponer, ¿no? Por eso confiamos, desde luego, por otra parte, que después de la reunión de hoy en Bruselas, bueno, se rectifique. Pero lo que usted dice, negro sobre blanco, ayer en el BOE una publicación, mañana probablemente otra, ningún miembro es incapaz de salir en público y solicitar, bueno, disculpas, o al sector turístico en general. Disculpen, señores, nos hemos equivocado, ha sido un error de interpretación. En fin, cualquier excusa es válida, pero en cualquier caso estamos padeciendo una falta de hoja de ruta, una falta de gestión política adecuada y, sobre todo, un saber qué podemos hacer y qué no podemos hacer. El sector privado está tomando todas las medidas, protocolos de seguridad sanitaria absoluta en los hoteles, ya se han puesto en marcha aquellos que ya están abiertos, en las agencias de viajes, en transporte, en los campings, etcétera, en todas partes. Estamos absolutamente preparados para un turismo, digamos, que será diferente al que veníamos.
Seguro, seguro.
Será diferente, pero será también, y además estamos en contacto con los grandes operadores turísticos europeos, las grandes compañías aéreas y, sobre todo, los turoperadores y las más importantes plataformas de venta de turismo, y hay una serie, digamos, ya de reservas en firme y una serie de peticiones que, en cuanto tengan posibilidad, hay un deseo de venir a España, que cabe recordar, somos el país más competitivo turísticamente según el World Economic Forum, o sea, un país que ofrece unas garantías, en el caso, por ejemplo, de la seguridad, tanto sanitaria como seguridad ciudadana. Somos un ejemplo, y somos un ejemplo también en muchos otros aspectos, digamos, de la propia competitividad turística. Pero claro, con un gobierno que va en contra, y con manifestaciones y contramanifestaciones, ya no le cuento lo dicho hoy por el ministro Garzón en relación a lo que representa el sector turístico para España, el poco valor añadido, en fin, el modelo en general, así como las manifestaciones que también hizo este señor hace 3 semanas en relación a la no recomendación de vacaciones de momento por prudencia. Pero ya, cállese y espérese a ver cómo van las circunstancias, a ver cómo se va desarrollando la situación, y ya decidirán los ciudadanos si pueden o no, o deben irse de vacaciones. Porque en el fondo es su libertad.
Claro. En fin, ahora el comentario lo hago yo, Juan, el comentario lo hago yo. ¿Qué sabrá este señor Garzón? ¿Qué sabrá de lo que es doblar el espinazo para hacer una cama de un hotel o para limpiar una piscina? ¿Qué sabrá lo que es tirarse horas de pie y traer una barra, echando cañas o sirviendo en un buffet? ¿O qué sabrá lo que es ser azafata o dirigir un hotel? ¿Qué sabrá lo que es currar en un sector como este? Es un comentario que hago yo, Lo subrayo.
No, lo entiendo perfectamente.
Recuerde, Juan Mola. Dime, perdona.
Recuerden que en una ocasión, y está en las hemerotecas, digamos, frases de ese señor célebre, ¿no? Capitalismo es incompatible con la democracia, tal, no sé. Debemos tener claro que las grandes empresas y los grandes sectores estratégicos tienen que ser públicos. Bueno, ya, ¿pero esto qué es? ¿Y la economía libre de mercado? ¿Pero dónde vivimos? Bueno,
¿sabes cuál es el problema, Juan? Y otro día hablaremos despacio de lo que es el trabajo. Que no han trabajado nunca. Ese es el problema, amigo.
Sí,
Juan Molas, presidente de la Mesa del Turismo, como siempre. Gracias y muchísima suerte, amigo.
Gracias a ustedes. Buenas noches.
Chao, chao.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
Programa intenso, esta linterna de este miércoles. Hoy es miércoles, ¿no? Sí. Ya conocemos los primeros datos sobre el estudio de seroprevalencia impulsado por el gobierno. Ojo, porque esta primera oleada asegura que solo el 5% de la población española presenta anticuerpos contra el virus. La verdad es que, aunque es preliminar, es un dato preocupante que nos obliga a extremar las precauciones. Aunque en Madrid se alcanza el 11, en Soria el 14, es inferior del promedio de lo que se esperaba. Cada miércoles hablamos de ciencia, Hola, Jorge Alcalde, nuestro divulgador de cabecera. ¿Cómo estás, George? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Oye, este estudio de seroprevalencia a unas 90.000 personas, ¿cómo es de fiable? ¿Qué supone, Jorge?
Bueno, mira, es fiable desde el punto de vista estadístico, porque la población que se ha elegido para hacerlo es muy grande. De hecho, es una de las pruebas un universo más grande que se ha hecho en Europa, o posiblemente la que más. De manera que si el universo está bien elegido, estadísticamente podría ser más o menos fiable. La duda reside en la calidad de esos test que se han realizado. Hoy las responsables científicas de este trabajo se han empeñado mucho en decir que es un test de una sensibilidad muy alta. Pero hay que recordar que estos test son menos fiables cuanto más rara es la enfermedad, cuanto menos prevalente es. Y con un 5% de prevalencia es muy poquito, con lo cual a lo mejor los márgenes de error pueden ser muy altos. De hecho, recordarás posiblemente que esta misma mañana Fernando Simón ha dejado caer que no se fía mucho de la respuesta que puedan tener estas pruebas, estos test, porque dan muchos falsos negativos, quizá también den algún falso positivo. Así que el dato nos obliga a seguir andando un poco a ciegas. Seguimos sin tener respuesta a las grandes preguntas que esta epidemia nos está poniendo encima de la mesa.
¿Cuál es la situación de otros países de nuestro entorno? Porque es verdad que ese 5%, según los expertos, es preocupante, ¿no?
Bueno, es preocupante, quiere decir que el 95% de la población española, si se confirma, tú lo has dicho, son datos preliminares y además van a ir creciendo con el tiempo porque hay más oleadas de estudio, pero claro, el 95% de la población española no ha estado en contacto con el virus, lo cual quiere decir que es susceptible de ser contaminada. Eso es mucha gente, sin duda. Aunque el dato del 5% arroja una cantidad de infectados mucho mayor de la que tenemos registradas. Eso también es verdad, arroja pues casi 2 millones de personas contagiadas cuando los datos no están dando, que no llegan a 300.000, ¿no? En el resto de Europa o en el resto del mundo los datos son muy similares. Da igual el tipo de país, el tipo de medidas que se hayan tomado, si ha habido confinamientos agresivos o no los ha habido, si la gente ha salido más a la calle o ha salido menos, prácticamente en toda Europa es muy raro encontrar seroprevalencias por encima del 10 o el 15%. En algunas localidades de Alemania, en algunos lugares muy concretos de Italia, pero por ejemplo en países como Dinamarca la seroprevalencia está en el 1%. O sea que realmente seguimos teniendo un virus muy desconocido y que para la mayoría de la población mundial todavía es contagioso.
Mira, me gustaría detenerme ahora, Jorge, en otro estudio que nos llega desde Estados Unidos. Científicos del Mount Sinai, esto es Nueva York, aseguran que la inmensa mayoría de los infectados por coronavirus, aunque sea de forma leve, generan anticuerpos. Esta protección tarda un tiempo en generarse, pero claro, sería bastante segura.
Sí, bueno, y esto es muy importante. Fíjate, ese es uno de los grandes misterios que tiene este SARS-CoV-2, este virus que produce la enfermedad de COVID-19, ¿no? Y además los científicos lo saben desde el principio. Se parece en cuanto a la respuesta inmunitaria a sus primos, otros SARS, por ejemplo, otros coronavirus, o es diferente. Es decir, cuando una persona lo coge, se contagia con este virus, ya queda inmunizado para él. ¿Desde cuándo? Eso es muy importante. ¿Se produce inmunidad justo después de padecer la enfermedad? ¿En las primeras fases cuando se es asintomático? ¿Se produce inmunidad a lo largo del tiempo? Y sobre todo, ¿cuánto dura esa enfermedad, esa inmunidad? Si una vez inmunizado podemos ya estar seguros de que nunca vamos a coger esta enfermedad de por vida, cosa que sería muy raro porque hay pocos virus en los que pasa eso, o en apenas 3 o 4 meses volvemos a ser susceptibles de ser contagiados. Este informe, este estudio de Mount Sinai, que es preliminar también, no ha sido publicado en una revista todavía prestigiosa, se ha prepublicado, indicaría que el 98% de las personas que han estado en contacto con el virus genera inmunidad. E incluso, aunque esos contactos hayan sido muy leves, asintomáticos o con muy pocos síntomas. Es decir, que cuanta más gente haya sido contagiada, podríamos pensar que estamos más cerca de esa famosa inmunidad de grupo o inmunidad de rebaño, que recuerdo que está en el 60%. Sería ideal que el 60% de las personas de una población estuviesen inmunizadas. De esa manera podríamos decir que podemos acabar con el virus. Bueno, si tenemos la suerte de que simplemente con un pequeño contacto con el virus nos inmunizamos, sería buena noticia. Pero fíjate, acabamos de decir que en España este primer informe serológico nos da un 5% y el objetivo es llegar por lo menos al 60%. Eso, sin una vacuna, es absolutamente imposible. La única manera de conseguir inmunidad de rebaño es que tengamos cuanto antes una vacuna, nos pongamos como nos pongamos.
¿Cómo son estos tipos de test para detectar anticuerpos, Jorge?
Sí, son, hay varios tipos, lo que es, por ejemplo, los que se han realizado ahora en este estudio serológico en España, son de dos tipologías, unos que llamamos test rápidos. Se habla mucho del test rápido. Este es el que a lo mejor da más problemas de fiabilidad, ¿no? Utilizan una técnica que se llama inmunocromatografía, un palabra de estos científicos, que lo que hace es detectar de una manera muy rápida uno de los dos tipos de anticuerpos que se generan cuando nosotros estamos en contacto con un virus. Hay varios tipos, hay dos muy importantes, uno que se llama IgM y otro IgG. Bueno, y dependiendo de la etapa de la enfermedad en la que estamos, se genera uno u otro. Más a largo plazo es el IgM, el IgG, el de memoria, ¿no? El que nos permite una inmunidad más a largo plazo. Bueno, este primer test rápido detecta si tenemos ese anticuerpo, lo cual demuestra que el virus ha estado en nuestro organismo. Y además, en el caso de este estudio en España, aquellas personas que lo permiten, que según nos han dicho las autoridades sanitarias han sido muchas, y eso es de agradecer porque ha sido muy generoso por su parte, han donado parte de su sangre para que se haga un estudio más profundo de inmunidad más a largo plazo, que de eso sabremos los datos cuando acaben todas las oleadas de este estudio. Pero en el fondo es buscar los restos que deja en nuestro organismo la generación de anticuerpos, que como tú bien sabes son pues unas proteínas que generamos cuando un ser extraño entra en nuestro organismo y nos defendemos contra él.
Cambiamos de tercio, George.
Como
dentro,
quiera,
¿no? Dentro del coronavirus. Mira, hoy Fernando Simón ha hablado sobre el tema de los niños y el virus.
Sí que esas oscilaciones preocupan, hay que valorarlas con mucho cuidado, pero este incremento se tendría que haber observado ya hace casi una semana.
Oye, los niños, ¿el virus les afecta o no?
Pues otra de las grandes dudas que tenemos. ¿Qué les afecta? Parece que no. De hecho, de las personas que enferman y que se ponen graves o que se mueren en cualquiera de esas tres fases por este COVID-19, una ínfima parte son menores de 19 años en todo el mundo. Se puede decir que la población juvenil e infantil está considerablemente protegida contra la enfermedad y sobre todo contra el desarrollo más grave, más agudo de la enfermedad. Que se contagien es otro tema. ¿Cuántos niños o jóvenes menores de 19 años llevan el virus dentro, son susceptibles de ser contagiados? Al principio se pensó que también ellos eran menos susceptibles. Después hubo algunos estudios que demostraban que la capacidad de ser contagiados era más o menos similar a la de los adultos. Una persona que tuviese 10-12 contactos con un contagiado tenía un 7% de posibilidades de contagiarse independientemente de su edad. E incluso hubo otros estudios que dijeron que podían ser más contagiadores los niños, que podían contagiar porque llevaban el virus dentro. Incluso hubo un estudio muy controvertido que decía que en las heces y en la orina de los niños permanecía durante más tiempo el virus. Así que eso es un tema muy sensible porque ahora evidentemente todos estamos pensando si hay que volver al cole, si se puede ver a los abuelos, pero el último estudio que acabamos de conocer ha demostrado que los niños no son súper contagiadores. Que parece ser que la inmensa mayoría de los contagios se producen entre adultos o de adultos a niños, pero de niños a adultos es muy difícil.
Pues como has comenzado tu charleta hoy, quedan muchas cosas por saber, demasiadas. Gracias, Jorge Alcalde, como
muchas
siempre.
Incógnitas, eso es. Un abrazo, buena noche.
Adiós, amigo, chao. Todos los días, a esta hora, Julio César Herrero aplaude. Hola, Julius.
¿Qué tal, Ángel?
¿Qué pasa?
Pues nada, mira, hoy el aplauso se lo va a llevar Cáritas. A ver, ya lo sé. Ya sé que quizá los oyentes pueden pensar que no es que me haya esforzado precisamente para aplaudir a esta organización. Y que claro, que en esta emisora que reconozca Cáritas, pues hombre, igual le resulta muy fácil o previsible. Pues ¿saben qué? Que igual no lo es tanto. Porque miren, en más de 2 meses hemos mirado a iniciativas originales, extraordinarias, novedosas. Es lo que tiene el periodismo, que se fija en estas cosas, que se salen de lo normal. ¿Y saben qué? Que esto que nos llama la atención, que nos sorprende, nos emociona y nos reconcilia con el mundo, que dicen algunos intensos, lo llevan haciendo algunos desde hace mucho tiempo. hablo de ayudar. Y lo hacen cuando al resto le va bien la vida. Y lo hacen cuando a los que les iba bien la vida ya no les va tanto. Y lo hacen para quienes nunca les ha ido bien la vida. Y me parece que es de justicia resaltarlo. No vaya a ser que, como es lo habitual, lo descontemos. Porque los voluntarios que entregan su tiempo para repartir alimentos también se ponen en riesgo. Y eso no estaba en los papeles cuando se hicieron voluntarios. ¿Y saben qué más? Pues que Cáritas continúa con su compromiso social, aunque quizá algunos voluntarios no puedan serlo, cuando seguramente más quisieran, pues porque ellos mismos son población de riesgo, pero no riesgo social, riesgo sanitario. Y quiero pensar que para un voluntario no poder estar cuando la situación más agobia a los vulnerables debe de ser triste. Por eso me parece que Cáritas merece un aplauso, aunque las razones quizá no sean las que ustedes suponían. Y si las suponían, el aplauso también se lo llevan ustedes.
¿Te ha gustado el report, Julio?
Es flipante, mucho.
Flipante,
mucho.
¿Verdad?
De lo mejor que he escuchado estas semanas.
Ha estado muy chulo. Gracias, Tronco. No te vayas muy lejos.
No, ahora hablamos.
Hasta ahora.
Chao.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.